acompaña Reinaldo Infante. Contigo, Cintia Ortiz. Escuchas a Sobeida Ramírez. Camino al Sol.
Un proyecto de vida bien definido es el primer paso para alcanzar tus sueños. Una frase de Zig Ziglar.
Buenísimo esto. Seguimos avanzando en Camino al Sol. 8:06 minutos. Estamos ya en nuestra segunda hora de transmisión de este Camino al Sol. Te recuerdo que conectamos contigo a través de Estación 97.7 FM, también CaminoAlSol.do. Entra a nuestra web, ahí escuchas el programa en vivo y luego puedes quedar conectados con los distintos contenidos que ahí tenemos, porque cada día, bueno, pues el programa lo dividimos en distintos segmentos y puedes escuchar cada entrevista, cada conversación, cada participación que hemos tenido en los últimos 12 años. Está ahí en CaminoAlSol.do.
Y compartirlo. Tiene la facilidad de compartirlo con las personas
y
que entiendas que pueden funcionar.
Suscríbete en el newsletter, porque cada día vas a recibir entonces los distintos
segmentos. Es gratis. Pues sí. Si acaso.
Todavía no estamos cobrando.
Todavía no estamos cobrando. Mire, seguimos con el contenido de Camino al Sol. En el día de hoy le damos la bienvenida y los buenos días a la doctora Mabel Almonte. Ella es coordinadora del Servicio de Nefrología Pediátrica y Transplante Renal Pediátrico del Hospital General de la Plaza de la Salud. Y con ella vamos a conocer de un tema súper diferente, las enfermedades raras. Doctora Mabel, buenos días y bienvenida a Camino al Sol. ¿Cómo está?
Buenos días, muy bien. Muchas gracias por la invitación.
Gracias a usted acompañarnos en este día. El pasado 29 de febrero fue el Día de las Enfermedades Raras. Nos gustaría que nos ponga un poco en contexto. ¿Por qué hay un apartado especial que habla sobre las enfermedades raras? ¿Y cuáles son?
Mire, lo que pasa es que hay ciertos tipos de enfermedades que no llegamos a diagnosticarlos. Ya con la evolución de la ciencia, estas personas crecen y causan gran morbilidad. O sea, son personas que requieren de muchos tratamientos, muchas hospitalizaciones. Entonces, ya la industria ha ido creando moléculas para tratar ciertos tipos de enfermedades que son raras, porque se ven una en miles de pacientes, para darles mejor calidad de vida. Así también la parte de consejería genética, porque muchas de ellas son hereditarias. Entonces vamos a ver familias que antes fallecían los hijos, pero ahora con la evolución de la ciencia son personas que pueden tener mejor calidad de vida. Entonces todos los años, ya en los últimos años, se ha creado el Día Mundial de las Enfermedades Raras con el fin de concientizar a la población, de concientizar al personal médico de que existen enfermedades que tal vez están mal diagnosticadas, pacientes que antes fallecían, que podemos darle mejor calidad de vida.
Doctora, y en ese mismo sentido, hablemos de enfermedades raras en nuestro país. Desde la parte médica, ¿con qué tipo de enfermedades así extrañas han podido identificar en República Dominicana?
Bueno, en el caso de mi especialidad, nefrología pediátrica, tenemos lo que es el síndrome hemolítico urémico atípico, que es una enfermedad que se ve mucho en niños, es una causa de insuficiencia renal crónica y de muerte en los niños, que si no diagnosticamos a tiempo, pues es un paciente que va a llegar a diálisis, que luego si llego a trasplantar, se me va a dañar ese riñón. Hay otras enfermedades, bueno, por mencionarlo, cistinosis, tuve la oportunidad de diagnosticar los primeros 3 casos en el país, que no tenemos medicamento en el país y bueno, pues ya uno de los pacientes falleció. Y otros tuvimos que referirlo a Estados Unidos para que pudieran recibir el tratamiento.
Wow.
Hablemos, doctora, entonces del impacto que tiene para una familia, para un paciente, porque cuando ocurre una sintomatología, comenzamos un proceso de búsqueda.
Sí.
Entonces, sí. Ese proceso, ¿cómo es? Y por supuesto, el impacto que tiene.
Mire, lamentablemente, muchas de las enfermedades raras ocurren en pacientes pobres, por el hecho de que son, un ejemplo, de la zona sur, son consanguinos y se van heredando esas enfermedades. Llegan a un centro de salud que tal vez no tenga la capacidad de poderlo diagnosticar. Entonces son familias, madres, que ha tenido uno, dos, tres hijos con la misma enfermedad, fallecen, sigue dando a luz, el otro fallece o el otro sigue creciendo con la enfermedad y pues es una enfermedad incapacitante. Entonces sí. Ahí viene el término económico, no tienen recursos, viven buscando ayuda en diferentes centros, hasta que al final tal vez no llegan a la edad de la adolescencia o de la adultez. Entonces eso se va heredando porque como no lo diagnostiqué, pues se sigue procreando, pues así decirlo.
Wow.
Y a propósito de eso, doctora, porque este tema de verdad que para una familia que lo padece es importantísimo, pero sobre todo para la comunidad, porque una cosa es hablar de salud del otro y otra cosa hablar de mi salud sí. O de lo que me está hablando. Sí. Usted mencionó la zona sur del país como un punto focal de que ocurren enfermedades raras. Le pregunto, doctora, desde el gobierno, desde el Estado, desde Salud Pública, ¿hay un plan de investigación de identificar y o de conocer más por qué está pasando algo así?
Existe en el Hospital Robert Cabral un servicio de enfermedades raras. Problema es que no cuentan con los estudios diagnósticos muchas veces para poderlas diagnosticar. Y bueno, la diagnostiqué y ahora que no tengo tratamiento. Entonces sí falta apoyo por parte del sector salud para poder primero hacer un diagnóstico adecuado y segundo para poder costear el tratamiento.
Sí. Ese levantamiento también para ver en qué diferentes áreas, qué es lo que más predomina en las diferentes áreas. Nosotros cuando íbamos a tener esta conversación con usted, doctora, pues también hicimos como una búsqueda de eso, para conocer un poquito más de esto de las enfermedades raras, y nos topamos con cosas que se las voy a mencionar, a ver si usted pues aquí las ha escuchado que se presentan en la República Dominicana. Por ejemplo, eso del síndrome X frágil, que nosotros no conocíamos, pero que es un defecto hereditario en el cromosoma X y que la causa más conocida, más frecuente, de retraso mental hereditario.
Sí, así es, sobre todo en hombres.
Pero también está el síndrome de Möbius, que es un síndrome raro del desarrollo.
Sí, así es.
Sí, y hay otra de esclerosis lateral amiotrófica.
Esa la hemos escuchado.
Conocido como ELA. Esa como es más
aquí
conocida.
La hemos escuchado.
Es una enfermedad neurodegenerativa.
Esa tiene el boom por el tema del director que tuvo la enfermedad y hubo más propaganda a nivel mundial sobre la enfermedad, más concientización. Sí. Pero hay muchísimas enfermedades. Muchas veces tenemos pacientes en la unidad de cuidados intensivos con insuficiencia renal, que tienen anemia y bueno, sí, tal vez es un dengue, por así decirlo, que se puede confundir. Y al final el paciente evoluciona rápido y fallece. Entonces me quedé, fue un dengue, pero tal vez no. Tal vez fue otra cosa.
Así y es. Precisamente, doctora, el trabajo de investigación, que es tan importante y tan necesario, ¿se lleva a cabo después que ocurre, por ejemplo, un deceso? Es decir, ¿qué ocurre con ese paciente que fallece por una enfermedad rara? ¿Se sigue en nuestro país algún tipo de proceso de investigación?
Mire, lo ideal es hacer una necropsia. A veces los familiares no aceptan, ¿sí? en el caso de los niños, muchas veces los familiares no lo aceptan. Hay pruebas moleculares que ya después de que fallecen no la podemos hacer si no tomamos la prueba previamente. Tenemos la dificultad del acceso y de la rapidez de muchas pruebas. Un ejemplo, yo puedo solicitar una prueba genética, pero tengo que enviarla afuera. Cuesta mucho dinero y tercero, pues me va a tardar en llegar. Por ejemplo, tuve un caso hace unos años de un niño con un síndrome hemolítico urémico atípico. Se ingresó, bueno, por un supuesto dengue, le pedí las pruebas, el niño se complicó, falleció y la prueba me llegó 10 días después del que el niño había fallecido.
Wow,
qué terrible.
Entonces tenemos la dificultad en el acceso. Uh-huh. También en la seguridad social, no todos los seguros médicos me cubren esas pruebas y a veces hasta el tratamiento. Son generalmente todas estas enfermedades raras necesitan un tratamiento muy costoso. Que sí, bueno, si hacemos conciencia y diagnosticamos más, pues sí podemos conseguir que el gobierno nos costee el medicamento. Sí lo hace, porque he tenido enfermedades que sí, luchando y luchando, me han conseguido el tratamiento. Pero hay que saber diagnosticar más, identificar más la patología.
¿Y hay alguna forma, doctora, de que la persona que tenga un tipo de enfermedad así tenga algunos síntomas particulares? Porque me imagino que es un poco difícil como poder hacer un diagnóstico, pero ¿hay algunos signos, síntomas que reflejen una enfermedad rara?
Bueno, le voy a hablar en mi caso, ejemplo, la hemoglobinuria paroxística nocturna, que es un paciente que tenga orina oscura, anemia, cefalea, dolor abdominal. Hay que pensarlo para poderlo diagnosticar. Si no pienso en ella, no la diagnostico. Un ejemplo, en el síndrome hemolítico urémico atípico, estos pacientes que evolucionan a diálisis, que presentan anemia, sí, falla renal, que no encontremos la causa, trombocitopenia, que hagan trombos, pues tengo que pensar en esa enfermedad para poderla diagnosticar. Son síntomas muy globales que se parecen a muchas cosas, pero si no la pienso, no la puedo diagnosticar.
Doctora, ¿y hay algún doctor en particular que pueda ayudar a diagnosticar eso? Por ejemplo, si yo, hay un paciente que va a un nefrólogo, a un cardiólogo, a un neurólogo, y no encuentran respuestas en ninguno de esos especialistas, ¿se pudiera entonces ir a una persona que te pudiera mirar desde la perspectiva de que, bueno, a lo mejor tienes una enfermedad rara, si nadie encuentra nada?
Es un manejo multidisciplinario. La verdad, estas enfermedades ameritan de un equipo, generalmente nefrólogo, muchas veces intensivistas, genetistas también, si son pacientes que tienen pues algún fenotipo, alguna característica física como especial, nos pudiera orientar. El neurólogo también entra en el equipo. No es, bueno, voy donde tal especialidad y ya me van a diagnosticar. No, es un manejo multidisciplinario, o sea, es un equipo.
Ok.
Es curioso porque cuando hablamos de enfermedades raras, como es muy ocasional lo que ocurre, pues cada caso presenta un mundo de preguntas, un mundo de investigación puntual. En nuestro país y desde el Hospital de la Plaza de la Salud, nos gustaría saber, doctora, ¿con qué contamos como país realmente para
bueno,
hacerle frente a
esto? Aquí en la plaza yo tengo la oportunidad de hacer muchas cosas. Un ejemplo, llevo un programa de trasplante renal pediátrico que el país no sabe mucho, pero trasplantamos niños de riñón. Yo de mi parte cuento el apoyo con el patronato de la plaza y esos niños que no tienen recursos se trasplantan gratis, ¿sí? Uh-huh. O sea, el niño que no tiene seguro o que tal vez tiene seguro médico y no cuenta con los recursos para pagar las diferencias y demás, pues el patronato postea todo. Y tengo la libertad de que si necesito tal prueba, me la dan. Si necesito tal tratamiento, pues se consigue. Pero yo estoy tratando una mínima de la población y sí, solamente me enfoco en nefrología. Hay un abanico de enfermedades que tal vez pertenezcan a otras especialidades que no, tal vez no cuenten con esos recursos. Así es. En el país hay muchas fundaciones que tal vez se enfocan en algunas enfermedades raras, pero necesitamos más.
Claro, eso que usted ha dicho lo consigue la doctora Mabel Almonte a través de sus relaciones primarias o de cualquier tipo. No hay un plan como institucional, estatal, que pueda dar respuesta.
Así es. Una curiosidad que me surge, doctora, escuchándola a usted que habla mucho de la nefrología pediátrica, el trasplante renal pediátrico y temas pediátricos en general. ¿Las enfermedades raras se diagnostican en niños o un adulto normal puede luego desarrollar una enfermedad rara?
Sí, hay enfermedades raras que pueden, bueno, se diagnostican de forma ya en la adultez, pero generalmente vienen arrastrando de la niñez y tal vez no se hizo un diagnóstico a tiempo. Sí, ya la mayoría se diagnostican desde la infancia, porque va a ser un paciente que va a acudir mucho al médico, ¿sí? Porque tiene una dolencia. Y no encuentra. Crece y ya, bueno, creció y ahí lo pudimos diagnosticar. Uh-huh. Pero generalmente comienzan desde la infancia.
Doctora Mabel Almonte, coordinadora del Servicio de Nefrología Pediátrica y Trasplante Renal Pediátrico del Hospital Plaza de la Salud. Muchísimas gracias, doctora, por darnos
gracias
luces
a ustedes
sobre estas enfermedades raras que el pasado 29 de febrero se conmemoraba este Día Mundial de las Enfermedades Raras. Qué bueno que tenemos a una doctora Mabel, y sabemos que como la doctora Mabel hay muchos médicos que ante la inoperabilidad del mismo sistema pues hacen suyo cada caso y le buscan la vuelta y contactan y llaman y uh-huh. Pero aquí es un llamado al sistema de salud pública en sentido general y un llamado a los seguros médicos. Es decir, cuando tú realmente necesitas un seguro, no es con una gripe, es cuando pasa un caso que demanda de unos costos importantes, de una investigación un poquitito más profunda. Ahí es donde debe funcionar el sistema privado.
Ahí es donde tienes que buscar una autorización. Eso. Increíble.
Exactamente.
Así es.
Doctora, que tenga un excelente día y muchísimas gracias por todo
gracias
lo que ustedes están haciendo desde la Plaza de la Salud.
Gracias.
Un abrazo. Gracias. Un abrazo. Que pasen buen día.